Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. 48 horas, poco más de 48 horas para el Cádiz Atlético de Madrid de este sábado. Desde las 4 lo vamos a contar en COPE Cádiz, en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE y de Tiempo de Juego, emisora Cádiz. Y un partido, sí, complicado, difícil, es el Atlético. Es verdad que el Atlético fuera de casa no está rindiendo de la mejor manera, pero yo creo que da igual. El que hay que mirar es al propio Cádiz, que lleva tantas y tantas jornadas sin ganar. Ya uno no se atreve ni a decir siquiera el número de jornadas que lleva el Cádiz sin ganar. Hoy, pregunta que nos planteamos en Deportes COPE: los cambios. ¿Hará cambios Pellegrino? ¿Cambiará cosas en el once titular? Realmente, por pensarlo de una manera fría, el equipo ha mejorado en las últimas semanas. El problema es que no está llegando la victoria, pero el equipo parece otro, genera ocasiones, está más sólido, sigue teniendo fallos delante y atrás, lo sigue teniendo, ese es el problema, y eso es por lo que el Cádiz no gana, por no ser más fuerte en las áreas, tanto en ataque como en defensa. Ese es el problema del equipo ahora mismo, que le sigue faltando, pero es verdad que ha dado pasos adelante para ganar. El problema es que cada vez hay menos tiempo y la necesidad va en aumento conforme siguen las semanas sin ganar del equipo cadista. Por eso digo que cambios. Sí hay una premisa fundamental, que el Cádiz tiene que empezar a ganar partidos ya. Lo que es ya. Era ayer cuando tiene que ganar. No lo ha hecho, tiene que ganar ya. Hay que arriesgar más. La semana pasada le preguntamos, incluso un servidor le preguntaba a Pellegrino por el tema del riesgo, y era más comedido Pellegrino en ese sentido, con la hora de, bueno, era mandar un mensaje más de seguir pidiendo orden. Pero viendo la situación, quizás hay que arriesgar más. Y en la invitación al riesgo, pues evidentemente pueden salir nombres como el de Darwin Machís, que quizás fue un poco inexplicable que el otro día jugara tan poco. Es verdad que el campo se puso como se puso, pero yo era partidario incluso de que hubiera entrado en el descanso, viendo que el partido era 0-0 y que el Cádiz no materializaba ocasiones. ¿Que Darwin Machís no se ha merecido más minutos hasta ahora? Es cierto, pero también no es menos cierto que es uno de los jugadores con más gol del equipo y que lleva 4 goles en 2 ratitos buenos que ha jugado esta temporada. 4 goles. ¿Se puede permitir el lujo el Cádiz de prescindir de jugadores con gol? Esa es una de las preguntas. ¿Se puede prescindir el Cádiz de que Kwame no siga jugando? El otro día sí es verdad que fue titular. Ahora mismo es un jugador que aporta mucha calidad al equipo. Pues por ahí pueden ir un poco los tiros de si Pellegrino quiere cambiar cosas en el once titular de cara al Atlético de Madrid en un partido que es verdad que es muy complicado y que no se te puede escapar de buenas a primeras, sino que tienes que estar en el partido el mayor número de minutos posible para intentar sacar algo positivo. Hoy entrenamiento bajo la lluvia del Cádiz. En principio, la única baja para el partido del sábado es la de Roger Martí. Zaldúa se ha recuperado bien, Fali también ya ha entrenado bien toda la semana, así que en principio no debe tener más bajas Pellegrino de cara a ese partido ante el cuadro de Simeone, que va a hacer rotaciones, que sí tiene bajas y que va a plantear un once muy diferente seguramente al que ponga Simeone de cara al choque del miércoles de la semana que viene, decisivo para el Atlético en Champions ante el Inter de Milán. Enseguida vamos con el tiempo de debate y hoy vamos a hablar de Adolfo Bolea, al que se le ha brindado un homenaje en el nuevo Mirandilla, en Carranza, recordando su figura, y también de la Primera Federación, que está que arde en la lucha por el descenso.
Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos.
Y es que lucha por el descenso, o lucha mejor dicho, por evitar el descenso, San Fernando Mérida, domingo a las 8. Un punto para los dos equipos, y el sanluqueño que va a recibir al Málaga. Nada más y nada menos, también el domingo, en este caso, a las 4 de la tarde. Luego hablamos de ello. Mañana se inaugura la Feria del Deporte y la Vida Sana en IFECA, en Jerez. Feria que reúne a deportistas, eventos, clubes de toda la provincia de Cádiz en un evento importante, como digo, y que organiza la Diputación Provincial de Cádiz. Y también una oportunidad para los más pequeños, porque la verdad es que hay juegos, hay un acercamiento importante al deporte. Lo que he dicho, todo en IFECA, en Jerez, todo este fin de semana. se suspendió este fin de semana o se paralizó las 100 millas de Sierra del Bandolero, la ultra trail más antigua de Andalucía, la Sierra de Cádiz, por las condiciones climatológicas que fueron muy adversas. Tuvieron que paralizar la prueba los organizadores del Club Tritón. También hubo síntomas incluso de hipotermia en algunos participantes. Por fortuna no pasó a mayores, pero eso sí, la prueba tuvo que ser suspendida. Árbitro y VAR para el Cádiz Atlético de Madrid este fin de semana. Finalmente va a ser Pablo González Fuerte, el árbitro asturiano de 43 años, 7 temporadas en primera, el que dirija el partido. En el VAR va a estar Hernández Maeso. 7 encuentros en primera, ha pitado González Fuerte al Cádiz con un balance de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Así que bastante, bastante equilibrado en ese sentido. Esta temporada al Cádiz le ha pitado el Valencia 2, Cádiz 0 y el Villarreal 0, Cádiz 0. Este sábado, desde las 4, Cádiz, Atlético de Madrid en COPE.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Este sábado, desde las 4, otro partido clave para la salvación. Cádiz, Atlético de Madrid. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a abrir tiempo de debate de los jueves con Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y con Carlos Río. Hola, Carlos.
Muy buenas, ¿qué tal todo?
¿No os habéis mojado ninguno? ¿No? ¿O sí?
Todavía no.
Todavía no.
No, yo no. Estoy aquí en seco.
Parece Mordor, Cádiz hoy, ¿eh? No veas, tremendo.
Hace mucha falta.
Tremenda, pues sí, la verdad es que sí. Y esperemos que no llueva el sábado, y si llueve, que sean goles del Cádiz.
Qué bonito, ¿eh?
Porque vosotros confiáis en que el Cádiz, de una vez ya por todas, el sábado, sea capaz de romper la racha.
Yo siempre confío en las posibilidades que te da el fútbol y evidentemente, pues, el Cádiz tiene que salir a ganar, tiene posibilidades de ganar y evidentemente, pues, también tiene la urgencia de ganar. Porque yo ya que... si la semana pasada y hace dos hablamos de final, ya eso que le podemos llamar, ya... apelar al no digo al milagro, pero sí a algo muy gordo ya. El Cádiz tiene que cambiar muchísimo la dinámica para intentar llegar, al menos en la última jornada, con posibilidades de salvación. Y bueno, el rival no es fácil, pero el fútbol es tan raro y tan caprichoso que bueno, que hay que ir a por todas y a intentar ganar al Atlético.
Yo es que sigo envidiando a todos los cadistas que son entusiastas y creen en todas estas cosas. Yo confío y espero que el equipo dé la cara, que por lo menos los últimos partidos lo ha dado, que tenga un poquito, no, que tenga algo de suerte de cara al gol y que podemos llevar una alegría. Si en este caso ante el Atlético de Madrid, pues mucho mejor, y de ahí no paso más.
Lo que sí vemos es que el equipo, hombre, que se está, en teoría, acercando a ganar partido, pero es que no, por unas cosas u otras, es que siempre pasa algo, y al final no. Sobre todo lo que está pasando más las últimas semanas es que se falla más delante del portero que el arcoíris. O sea, se falla, es que no se marca un gol al arcoíris, mejor dicho.
Claro, sí, que
ese es el denominador común de la última semana, que se tienen 7-8 ocasiones, de las cuales la mitad son muy claras y no se marca ni una.
Claro, es que lo que se viene diciendo, ¿no?, en estos días, yo creo más o menos todo el mundo coincide en eso, ¿no?, que las mejorías existen, los resultados son los que son con esos empates, pero es que claro, todo hay que mirarlo en el contexto en el que el equipo se encuentra y en la situación en la que el equipo se encuentra. Toda esa mejoría o todos esos resultados, todos esos empates, ahora mismo son completamente, no sirven absolutamente para nada. O sea, no para nada, pero no es suficiente para lograr lo que tú necesitas, sobre todo viendo que además la brecha con los equipos rivales se va aumentando. Y hay que ser consecuente. A Pellegrino se le trae para conseguir victoria.
Claro, y no la ha conseguido.
La victoria que no conseguía Sergio. Y porque empates conseguía Sergio, a raudales también. Y esa victoria no llega. Esa es la realidad.
Y sobre todo, Valle, porque el equipo, yo creo que sigue padeciendo de algunas cosas que estaban ya con Sergio, ¿no? De algunas cosas siguen ocurriendo, eso sí es verdad.
Sí, a ver, la eficacia goleadora o la facilidad para crear ocasiones de ataque, ocasiones de gol, siguen siendo igual de malas. Es cierto que el equipo parece algo más, no digo concentrado, sino cometiendo menos fallos. Es que no quiero pensar que el equipo incluso ya tenga concebido lo que va a ocurrir, que en ese aspecto está más, como más tranquilo. O no sé si es algo que también Pellegrino le ha inculcado. Pero sí es cierto que el equipo al menos no está tan en estado de esquizofrenia que parecía que estaba en el campo. Hay algo más de tranquilidad, pero los problemas siguen siendo los mismos. Arriba es que tenemos una falta de contundencia a la hora de hacer ocasiones que es tremenda. Creo tremendo. Que la imagen que tenemos todos, que incluso siendo el partido que más veces ha rematado Maxi Gómez, la jugada en la que Maxi Gómez no tira a puerta.
¡Wow! Eso es tremendo, tremendo.
Y busca el pase, yo creo que dice mucho más de lo que podamos pensar en esa jugada.
Sí, señor. No, Carlos, es que el equipo sigue teniendo problemas en ese sentido. Bueno, lo hemos estado hablando de cara a gol y también de problemas atrás. También.
Sí, sí, no, así que son las dos áreas, ¿no? Porque hemos acontecido durante toda la temporada. Arriba nos metemos un gol en Arcoíris y atrás, que lo más seguro que teníamos, pues tampoco estamos dando la cara que queremos dar. Como te digo, que mirar más allá y mirar todo. Confiar en recuperaciones, en que la gente coja moral, que esos goles que están entrando entren un poco antes y que entre todos nos animemos para ver algo diferente este sábado.
Claro, es que las cosas, el partido evidentemente y desde el club se lanzó ese mensaje, ¿no? Que antes de venir el Celta, que nosotros dependíamos de nosotros mismos, que tenía que venir el Celta a casa y que si se le ganaba estábamos por encima. Todo eso se vino abajo al no ganarle al Celta. Entonces tú ya necesitas dos condicionantes. Primero, el mejorar tú. Y otra, que alguno de los equipos de arriba, por ahora el Celta, el que está más cercano, deje de sumar, y eso ahora mismo no está ocurriendo en ninguna de las dos cosas. En el momento que eso ocurra, jornada 28, si conforme pasan las jornadas eso va ocurriendo por un lado y por el otro, o sea, el Cádiz va consiguiendo puntos y por arriba somos capaces de recortarle, pues veremos las cosas de otra manera, pero que ahora mismo no se puede ser optimista ni positivo. Se puede tener confianza, se puede tener fe en el milagro, eso indudablemente, porque además el Cádiz históricamente ha sabido incluso salvar situaciones peores que esta, pero la realidad es la que tenemos que contar, y la realidad es que ahora mismo el Cádiz cada día tiene más complicada la permanencia.
El tema, yo creo que es más que mirar a los demás, lo que hagan los demás, es que es el Cádiz el que no gana. Entonces, si el Cádiz no gana, da igual lo que hagan los demás. Ya pueden perder 5, ganar 1, ganar, no, da igual, claro. Da igual. Si es que es el Cádiz el que tiene que ganar un partido, empezar uno.
El mayor rival del Cádiz es el propio Cádiz. Si es que me da igual, ya mira el Celta, el Mallorca, el que tú quieras mirar. Todos han ganado. Y hasta que el Cádiz no trae esa opción de decir, pues mira, empieza a ganar o consigue partidos ganando, entonces si quieres te puedes fijar en el resto, pero mientras nosotros no ganemos, ¿para qué vas a mirar?
Y quizás el problema es que se han dejado escapar dos oportunidades, dos semanas, ante dos rivales directos en los que la victoria era un bálsamo para el Cádiz y un toquetazo gordo al rival, al claro, que lo metías ahí abajo, porque el Rayo va en caída libre, o sea, y el partido que hace todavía el Rayo ante el Cádiz, caída libre total, pero ha salido vivo. Sale vivo. El Celta, al final, sí, deja escapar dos puntos, pero medianamente sale vivo de Carranza. Y ese es el problema. Ese es un daño colateral al hecho de no ganar un solo partido.
Claro. Y no solo nos pasó con el Sevilla también en su día. Somos expertos en no saber, esta temporada, en no saber aprovechar esas ocasiones, que es lo que tú dices. No solo nos servirían a nosotros, sino que nos servirían para meter en un problema al rival. El Celta, yo no sé si la gente es consciente de la situación interna en la que llegaba el Celta antes de venir a Cádiz, y la sigue teniendo. El Celta, hay un run-run con Benítez y Aspa, que las cosas no están entre el club y el entrenador de la mejor manera posible, y una victoria del Cádiz hubiera intensificado esas sensaciones en el club gallego de una manera tremenda, y eso no ha ocurrido, no lo hemos aprovechado, así que vamos a ver si esas cosas aparecen por otro lado.
¿Qué dices tú, Carlos?
Que nos queda pensar, no, que lo que nos queda pensar es que podría haber sido peor, ¿no? Que los dos fueron dos empates en el último segundo.
Sí, sí.
No, claro.
Estamos hablando de
si los dos goles milagro, ¿no? Si los dos goles en el descuento Que tiene un tema aparte, lo decía Vallecillo otro día en Twitter, las celebraciones de los dos goles, un poco, a mí son, me sorprende la de otro día Javier Hernández, que dando tiempo y empieza a besarse el escudo, tal, no entendí muy bien. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que digo que si
no. No, no, escúchame, pero para que quede claro, porque hubo gente que no entendió lo que dije. No por cómo lo celebrara, sino por el simple hecho de celebrarlo.
Claro.
Que juega besando el escudo,
claro.
O lo que sea. No, coge el puñetero balón y vete para el centro.
Claro, ¿sabes? O sea, que me vas a. No es momento de besarte el escudo, claro. Bésalo en otro momento. Pero bueno, que si los dos goles en el descuento, el Cádiz estaría a 9. Si los dos goles en el descuento, el Cádiz estaría a 9 de la permanencia.
Escúchame, es que si estamos a 9, yo me pongo a mirar ya los partidos de segunda. O sea, que a ver los rivales del año que viene.
Pues Valle, en Granada está a 10 y no lo está haciendo. En Granada todavía hay gente que confía en que el Cádiz se salva, ¿eh? Y está a 10.
Bueno, ya, pero incluso el Granada ha ganado partido entre
ese
tiempo que llevamos nosotros sin ganar.
Al Cádiz.
Entre ellos a nosotros.
Claro.
El único.
El único, el Cádiz, efectivamente, claro. Que tiene delito también eso. Pero bueno, última que os hago. ¿Haríais cambios en el 11 para pasado mañana o no?
Carlos.
Yo creo, no soy muy partidario de, o no estoy de acuerdo con la temporada de Fernando Machís, pero a mí no entendí la suplencia del pasado fin de semana con una persona que tiene, gol en el Cádiz, que no jugase. Y aparte, yo estoy muy de acuerdo cuando habla Oli de un poquito de locura, ¿no? Yo ya no estoy para empates ni para dar buena imagen. Yo hay que ir a ganar. Quizás no es el mejor partido ante el Atlético de Madrid porque nos pueden meter la cara. Pero es que depende de la verdad, es que ya poco más nos queda. Es que yo creo que da más locura. Yo jugaría con Machi, con Robert arriba y Masi Juanmi.
Sí, yo creo que, a ver, el tema es ese, ¿no? Que Machi, lo que pasa es que Machi a mí me provoca tantas dudas que es que yo no sé si el tema físico, cómo está para jugar de inicio, para jugar los últimos minutos, no tengo ni idea. Y me parece que mucho del porcentaje de su participación o no en los partidos viene por el tema físico. A mí lo que sí me resulta curioso es el tema de Rominique Coamé, que es un jugador que yo creo que le da... hay un amigo mío que dice que es el único centrocampista que tenemos que parece centrocampista. Y le doy casi la razón, porque es el único jugador que es capaz de darle un poquito de velocidad al toque al ritmo de juego. Pero ¿qué pasa? Que no defiende. O sea, pero cero, patatero. O sea, no lo vas a ver ya atrás por un balón ni a colocarse bien. Entonces, para ponerlo tienes que tener jugadores que le cubran las espaldas. Pero yo creo que, como dice Carlos, hay que jugársela ya y yo creo que Coamé, yo es uno de los fijos que digo que tienes que ponerlo porque es el único que te aporta algo de velocidad en el centro del campo que hoy en día es necesario para crearle a rivales en primera división alguna que otra ocasión de gol.
Pues sí. Bueno, pues Cádiz Atlético, el más difícil todavía, a ver si es posible cambiar ya esto. Vallecillo, gracias.
Venga, un abrazo y no mojéis mucho.
Venga, gracias Carlos Río, gracias Carlos.
Un abrazo, adiós.
Hola, soy Rubén Sobrino y para escuchar las noticias del Cádiz, escucha la COPE. ¡Viva Cádiz y viva Daimiel!
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, ha sido uno de los temas de las últimas horas, la inauguración de esa galería en el estadio en honor, en memoria de Adolfo Bolea, en un acto emotivo también y con la presencia de familiares, del presidente, del vicepresidente y del área de historia encargada en este caso de este homenaje a Adolfo Bolea y sobre todo una de las personas que más los ha conocido y que más ha hablado precisamente de quién era Adolfo Bolea, que es nuestro querido Juan Lebrero. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Yo creo que es un reconocimiento a Bolea merecido, ¿no?, por parte del club, ¿no?
Sí, por supuesto. Evidentemente, la figura de Adolfo Bolea, pues, que abarca no solamente como futbolista, digamos, durante 8 temporadas, sino también como entrenador interino, entrenador del segundo equipo, hombre de club, que es lo que siempre se ha dicho, y con unos méritos que ha abarcado pues sobre 25 años desde que él llegó en el verano del 56 para fichar al Cádiz con 23 años.
Pues fíjate, y la trayectoria, como tú decías, del campo al banquillo y todo lo que supuso y toda su aportación, ¿no?, que tuvo al propio Cádiz, ¿no?
Sí, porque él llega a la segunda temporada después del ascenso del 55, histórico, el Cádiz tuvo muchas temporadas en tercera, incluso bajó a regional, hubo aquella fusión interesada con el Hércules gaditano, se inauguró en el 55 el estadio Ramón de Carranza, y entonces, claro, se dejaba atrás el vetusto campo de Mirandilla y había una nueva, digamos, bocanada de ilusión por parte de esa generación de cadistas. Si llega, si encima, aprovechando de que el protectorado español en Marruecos finaliza con la independencia de Marruecos, muchísimos futbolistas que jugaban en clubes de allí, pues partieron de vuelta hacia España, ¿no? Y el Cádiz se interesó en volea, vinieron con otros jugadores también de la España de Tánger, que era su equipo, y el entrenador, que era Santiago Núñez, un entrenador al cual volea tenía mucha devoción y consideraba el mejor entrenador que él había tenido hasta ese momento, y eso que había pasado ya por equipos como el San Andrés, Tenerife, Sabadell y Español, ¿no? Recordemos que Santiago Núñez fue el entrenador jugador del famoso equipo del grupo quinto de la temporada 39-40, cuando el Cádiz estuvo a punto de ascender a primera. Por lo tanto, no era un desconocido en Cádiz. Y a Bolea, pues todo esto le satisfizo mucho y firmó por el Cádiz.
Es uno de esas personas, ¿no?, que llegan al Cádiz, que no son gaditanos, pero que se gaditanizan y se quedan en Cádiz para toda la vida, que fue el caso de Adolfo, ¿no?
Sí, pero mira, esta anécdota la contaba yo ayer en el acto, que todo lo que vino detrás con Adolfo podía haber quedado todo en agua de borrajas, porque su primera idea era marcharse al finalizar el primer año. Uh-huh. A Cádiz no le gustaba el ambiente de Cádiz, él venía de Tánger, que era un lugar, pues, en este momento un puerto muy abierto, donde circulaban muchas personas de distinta índole, y la verdad que Cádiz no le parecía bien, pero un factor esencial fue que aquí en Cádiz se echó novia y después contrajo matrimonio.
Claro, fue clave.
Esto fue clave para que la carrera de Adolfo Bolea en el Cádiz, pues lógicamente, comenzara a dilatarse, porque aquí tuvo a sus hijos, su familia y tal, y no solamente las 8 temporadas, hasta el año 64, después jugó un año más en el Balón de Cádiz, sino que su carrera como entrenador, primero en el Balón y después ya en el Cádiz como segundo, interino, tal, pues lógicamente, pues ya se afincó definitivamente aquí, incluso después de su retirada definitiva, ¿no? Una persona afable, muy conocido en Cádiz, y la verdad con un carácter muy muy abierto y, bueno, un crack, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La verdad, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.
El genio del viento de Levante, es el mural, esta galería que se ha inaugurado en la tribuna del estadio. ¿Por qué el genio del viento de Levante, Juan?
Bueno, cuentan, yo evidentemente por edad nunca había jugado a Adolfo. Yo sí tenía amistad, pero una amistad fraguada con los años a través de mi padre y tal, pero en la prensa y tal, pues siempre se decía que era el jugador que mejor entendió a la famoso viento de Levante, que muchas veces soplaba, y más en aquel estadio, viejo estadio Ramón de Carranza, ¿no? Como tú bien sabes, que las gradas eran más bien bajitas, ¿no? Pues la verdad que para muchos era un castigo jugar allí. Pero Adolfo descubrió, el presidente vizcaíno ayer dijo que podía haber sido ingeniero, descubrió una faceta que era una especie de vacío o interferencia que hacía la torre de preferencia, la vieja torre olímpica, y que la pelota, cuando entraba, digamos, en esa tesitura, pues bajaba como un obús hacia la portería contraria. Muchos dirán que esto es leyenda, pero la verdad que el Cádiz marcó muchísimos goles de esa forma, y Adolfo fue, pues, el gran abanderado de esa cuestión, ¿no? Y se le quedó aquello, en principio, el niño del Levante, se decía, ¿no? Y al final, pues, se ha decidido, pues, que el lema que de la galería, pues, sea el genio del viento de Levante.
Pues casi nada. Yo de Adolfo Bolea, nos queda mucho la imagen, la última, una de sus últimas imágenes, en la residencia Fragela, ¿verdad?, con su camiseta del Cádiz, y además que era un personaje, o sea, que es que creo que hacía actividades, seguía y impregnaba de cadismo a esa maravillosa residencia de Fragela, ¿no?
Sí, yo la verdad que tuve la oportunidad de ir dos veces. La primera fui con un amigo común, como es Pepe Losada. Estuvimos allí hablando con él, echamos un rato inolvidable una mañana, y después, bueno, tras hablar con Manolo Vizcaíno, pues también el club encabezado por él, pues fuimos otro día para que tuviera la oportunidad de conocerle, de ver todo lo que rodeaba a Adolfo Bolea y, bueno, para ser partícipe también de un homenaje que desgraciadamente no se le pudo hacer en vida, porque estaba previsto hacérsele antes de la pandemia. Es decir, desgraciadamente la pandemia pues cortó todo este tema y después él creo que lleva ya pues hace 3 años y pico que falleció. Y la verdad pues que es una espinita que se nos ha quedado por culpa del COVID el que Adolfo no estuviera presente en el acto de homenaje que se le ha tributado.
Pues sí, una pena. Juan, una cosa más. Se sigue reconociendo, como en acto como este de ayer, se sigue reconociendo a todas esas personas, son muchísimas, evidentemente no se puede reconocer a todos, pero bueno, son granitos que se van poniendo en ese reconocimiento generalizado a entrenadores, jugadores, personas que han construido también en su día el Cádiz actual que tenemos, por qué no decirlo, ¿no? Y el fútbol ha sido uno de ellos. Yo creo que hay que seguir en ese trabajo en el que vosotros hacéis también una labor importante, ¿no?
Sí, el club nos tiene evidentemente a los 4 componentes del área de historia, Manolo Granado, Juan Sevilla, Paco Rodríguez y a mí, nos tiene a su disposición para estos temas. Siempre pues intentamos pues hacer ideas nuevas para que el club homenaje de una u otra forma a todas estas personas que, como tú bien has dicho, son patrimonio del club en diferentes facetas, ¿no? Y la verdad que sí, pronto habrá noticias referentes a una nueva puerta, por supuesto, e incluso a un par de iniciativas más.
Pues mira, pues eso también es muy importante. Pues enhorabuena por la parte que te toca, que es muchísimo más, Juan, por todo lo que querías tú y apreciabas también al propio Adolfo Bolea. Juan Lebrero, amigo, gracias como siempre.
Pues nada, muchas gracias, Rubén, un abrazo.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Morten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Tercera Feria del Deporte y la Vida Sana. Los días 8, 9 y 10 de marzo te esperamos en IFECA, en Jerez. Exposición comercial, pistas deportivas, sala multiusos y un sinfín de actividades relacionadas con el deporte y la salud te esperan en la Tercera Feria del Deporte y la Vida Sana. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza IFECA de la Diputación Provincial de Cádiz.
¿Estás en edad de jubilación y tienes vivienda propia? ¿Te gustaría aumentar tus ingresos sin tener que venderla? Monetiza tu casa vendiendo solo la nuda propiedad y vive en ella para siempre. Contacta con Julie Echevarría en Andalucía Nuda Propiedad. 658-78-1212. Llama ya.
Crespillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sientas. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar de la Primera Federación, está que arde, sobre todo la lucha por abajo, y este fin de semana dio un paso importantísimo el sanluqueño ante un rival directo como el Linares, y todo lo contrario, como bien sabéis, pasó con el San Fernando, que cayó derrotado ante el líder y entra en los puestos de descenso. Compañero de La Voz, Álvaro Mogollo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
La victoria del sanluqueño es vital, vital, y el Linarejo, o sea, victoria importantísima.
Desde luego. Además, si tenemos en cuenta no solo que el rival directo, sino que era en su estadio y que llevaba 3 partidos consecutivos ganando, era el mejor equipo de la segunda vuelta hasta el momento, pues da un paso de gigante en su lucha por la permanencia, porque ya le saca al Linares 6 puntos más el gol a Benace, con lo cual mete ahí una distancia ya casi de 3 partidos, y la pena es lo que dices, el San Fernando que acaba de entrar en descenso, pero bueno, tiene esta semana un partido también muy importante.
Ante el Mérida, que le precede en la clasificación, está a 1 punto del Mérida al San Fernando, un punto de permanencia, así que partido vital, el domingo a las 8, San Fernando y Mérida, y el Saluquiño recibe al Málaga, ¿eh?
Pues sí, un auténtico partidazo. Si hablábamos de la dinámica del Linares, ahora mismo los tres mejores equipos de la primera federación son el Málaga, el Sanluqueño y el Córdoba. El Sanluqueño, que lleva 4 victorias y 3 empates desde que empezó la segunda vuelta, no conoce la derrota y llama la atención, bueno, que tan solo lleva 2 goles en contra desde que ha empezado este ciclo ya de 2024, así que está en un momento muy dulce y recibe a un Málaga que, bueno, tiene por supuesto la obligación de pelear el ascenso. Se espera un ambiente espectacular, aunque es cierto que quizás pueda estar algo deslucido por el agua, pero ya hay más de 4.000 entradas vendidas, así que el ambiente está garantizado.
El partido es el domingo a las 4, el Sanluqueño.
A las 4 de la tarde, efectivamente.
Y ya mira tú el tiempo de la lluvia, ¿no?
Sí, da lluvia, pero bueno, vamos a ver si durante el partido lo respeta, porque es verdad que en el Palmar, en la zona de la tribuna, sí que hay una visera, pero en el resto no, y se hace también un poco más complicado para la afición, además teniendo en cuenta el desplazamiento de muchos aficionados del Málaga, que siempre es atractivo ir a Sanlúcar a comer y echar luego la tarde en el fútbol.
Había una idea de un lavadito de cara del Palmar, ¿no, Álvaro, o cosa mía?
Bueno, eso es una reclamación, te diría yo, histórica, porque es que siempre se ha comentado la necesidad de que hacía falta un estadio nuevo, pero al final, por H o por B, con una administración, con otra, nunca se ha conseguido dar ese paso, y poco a poco se ha ido siempre remozando, pero es que hay algunas cosas que no dan ya más de sí. Y te digo que, bueno, el Palmar actualmente no tiene nada que ver con lo que era el estadio hace 4 o 5 años, pero aún así necesita también de obras el vetusto estadio, que, bueno, estando en la categoría que está, pues tiene una serie de necesidades que tiene que cumplir.
O sea, el estadio se ha quedado un poquito antiguo, sí. La verdad
es verdad que se respira ese ambiente de fútbol de antaño, de toda la vida, pero tiene que venir acompañado también de bueno, algunas obras, sobre todo de servicios y comodidades, y también las gradas, porque al final grada como tal hay tan solo una, y el resto pues o son supletorias o claro, son parcelas que se aprovechan como tal, pero no cuentan con gradas.
Hablamos antes de la dinámica del Sanluqueño, que es buenísima, y es que es diametralmente opuesta quizá a la del San Fernando, porque va de más a menos, ¿no? Parece.
Pues sí, yo creo que casi todo el mundo daba hace algunas semanas como cerrar el descenso con los 5 equipos que estaban, incluyendo al Linares y al Mérida, pero que va, han despertado, y de qué manera, tanto el equipo de Jaén como el equipo extremeño han puesto las cosas muy complicadas, y los de Alfredo Santalena no han reaccionado, y bueno, yo creo que se ven no con el agua al cuello, porque al final queda mucho, son muchos partidos los que hay por delante y está tan solo un punto, pero sí que con cierta ansiedad en este partido, que está obligado a ganarlo, porque en el peor de los casos, en caso de que se llevara la victoria el equipo visitante, pues se pondría 4 puntos ya, y eso ya sí sería una distancia más considerable frente a un rival que, bueno, en principio, como te digo, hace muy poco tiempo se consideraba que estaba jugando en otra liga, y esto demuestra que no se puede dormir en los laureles. Yo creo que viendo la plantilla, el San Fernando es un equipo que tiene solvencia más que de sobra para lograr la permanencia, pero esta categoría es puñetera, y como no seas capaz de tener cierta regularidad, te complica mucho la situación.
Se verá que hay un grupito de equipos que han hecho un escalón, ¿verdad?, con el descenso, ¿no? Desde el Castilla, el Sanluqueño, el Collano, el filial del Atlético, y hay un escalón ahí de 5 o 6 puntos, ¿no? Y es verdad que están Mérida, San Fernando y Linares muy juntitos, y ya un poquito más descargado el Atlético Baleares, ¿no? Melilla y el filial de Granada, que está, bueno, el filial de Granada está prácticamente descendido, ¿no? Pero ahí hay un escalón, ¿no? De un grupito de equipos que se han escapado.
Pues sí, lo que pasa es que es verdad que lo mismo volvemos a hablar dentro de 4 o 5 semanas, y igual hay alguien metido debajo de ese escalón, porque es una situación muy cambiante, y en cuanto te llevas 3 o 4 partidos sin ganarlo, acabas pagando. Pero yo creo que sí, que eso le perjudica también, porque cuando hay más equipos metidos en el ajo, al final hay más opciones también de que vayan pinchando, y ahora se ha quedado la cosa ahí entre 6 o 7. Ahora, como bien dice el Sanluqueño, que parecía muy improbable hace muy poco tiempo, pues le lleva 6 puntos al descenso, ha cogido bastante aire, pero el San Fernando necesita reaccionar ya, y yo creo que lo positivo es lo que comentas, que hay tres equipos que casi los podemos dar por sentenciados, salvo que mejoren muchísimo de aquí al final de liga, que parece extraño teniendo en cuenta los números que han hecho hasta el momento, que son el filial del Granada, el Melilla y el Atlético Baleares. También tenemos que tener en cuenta que respecto a la antigua segunda B que conocíamos nosotros cuando hace tiempo estaba el Cádiz, que ojalá no volvamos a vivir nunca esa tesitura, antes descendían cuatro equipos, ahora descienden cinco, es decir, claro, el descenso es todavía más complicado, ¿no?
Sí. Bueno, la jornada 27, la que tenemos este fin de semana, con el Ibiza-Algeciras, es el domingo a las 12, con el sanluqueño Málaga, domingo a las 4 de la tarde, y el domingo a las 8 el San Fernando-Mérida, vital para el San Fernando, está a un punto del Mérida que está fuera del descenso. Veremos. Álvaro Mogollón, amigo, gracias como siempre. Álvaro, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Llegamos a las 4, más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde en directo desde Cádiz Capital. Enseguida, adiós.